Bueno, hermanos, comenzamos esta semana de oración aquí en Santiago. Y vengo con cuadernito. Vosotros, los que me conocéis, sabéis que yo nunca predico así y que no es mi estilo, ni el Señor me deja. Pero por la razón que sea, siempre que he venido a Santiago, he venido con cuadernito. Es decir, que no voy a hacer predicación, voy a hacer catequesis. Para los que lo sepan distinguir, pues no hace falta más explicación. Para los demás, pues ya se irán aclarando, poco a poco. La catequesis necesita una cierta preparación y por eso he escrito unas ideas. La predicación no puede tener preparación nada más que en la oración y en el espíritu. ¿Y de qué voy a hablar en esta semana? Pues lo que tengo preparado son los dones del Espíritu Santo. ¿Qué pensé yo para esto? Pues pensé que, bueno, Maranata es un pueblo viejo, con más de 42 años, con mucho crecimiento y que está capacitado para escuchar los dones del Espíritu Santo y profundizar en ellos. Yo creo que en vuestra parroquia a lo mejor no lo habéis oído nunca hablar de los dones del Espíritu Santo. Y si alguno venís de algún convento, me imagino que tampoco nunca, a no ser, digamos, así como al margen. Pero entre nosotros sí. Aquí sí. Juan Pablo II lo tenía muy claro, que le tenía que hablar a los jóvenes de los dones del Espíritu Santo. Pero Juan Pablo II, que es santo. Entonces yo creo que Maranata resiste esta predicación. Y si la resiste, pues le puede hacer bien. Y por eso digo, pues bueno, de los dones del Espíritu Santo. A mí me ha venido bien también. Y además os voy a contar un secreto. Y el secreto es el siguiente: que voy a publicar un libro dentro de un mes o dos que se titula... ¿Cómo se titula? Espiritualidad carismática. Y ahí hay todos los dones están tratados. Además con 5, 6 o 7 páginas cada uno. O sea, en serio. Y fijándome en esos dones de ese libro, pues he compuesto yo estos apuntes que traigo. Pero tengo un problema, y es que haciendo estos apuntes lo he entendido mucho mejor que en el libro, con lo cual el libro que voy a publicar para mí ya se me ha quedado atrasadísimo. Ya no vale, porque aquí he entendido otras cosas. Ya me gustaría que en la editorial lo echaran para atrás y pudiera yo rehacer esos 8 capítulos sobre los dones. Pero ya no hay remedio. Alea jacta est, como decíais los romanos. Es decir, la suerte está echada. Pero aquí sí. Aquí pues diré lo que me salga y lo que me apetezca, entendiéndolo mejor que cuando escribí el libro. esta primera charla pues va a ser sobre la fe, la esperanza y la caridad. Porque, ¿para qué valen los dones? ¿Para qué sirven? ¿Qué riquezas tienen los dones? Es que los dones nos unen directamente a Dios. Pues no. No. Si tú te quieres unir a Dios, o si queréis, vamos a decirlo con palabras antiguas, si tú quieres llegar a la perfección, ¿cómo puedes llegar? ¿Con los dones del Espíritu Santo? No. No. Con tus obras, con tus cosas, con tus méritos, ninguna de esas cosas te puede hacer tocar a Dios. Para nosotros ya sabéis que el Espíritu Santo a lo largo de muchos años en Maranata nos ha iluminado que el misterio de Dios se encierra en el hombre Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces espero que ninguno de vosotros de aquí sigáis con un Dios distinto del hombre Jesús. Porque si tenéis algún Dios distinto del hombre Jesús, evidentemente no vais a entender nada de todo lo que yo voy a decir. ¿Cuánto les ha costado a los santos? Mira que San Agustín, si leéis las confesiones, ¿cuánto les ha costado descubrir esta humildad? San Agustín dice, hermosura tan nueva y tan antigua, mira que te busqué por todas partes, por dentro, por fuera, y tú estabas dentro, mira qué tal y mira qué cual. Dice, hasta que me fue revelado el misterio de Jesús. El hombre Jesús lo dice con estas palabras. Y el mismo San Pablo nos dice, el hombre Jesús. Pues bien, y Santa Teresa, y Santo Tomás, y San Bernardo, precioso, tienen, pero yo ahora no voy a citar estas cosas. El hombre Jesús, o sea que la manera que tenemos de llegar a la intimidad profunda del hombre Jesús, y esa intimidad profunda es la perfección, es mediante las virtudes que se llaman teologales. Fe, esperanza y caridad. Fe en Jesucristo, el hombre Jesús. Esperanza en el hombre Jesús, en el cual habita la plenitud de la divinidad, ya lo sabemos, pero eso para más tarde. Para captarlo, primero en experiencia, en vivencia, es a través del hombre Jesús. Lo demás son ideas. Uno que diga así, sin saber más, yo creo en Dios, tú no crees en nada. Tú lo único que eres un filósofo, que aceptas que existe Dios, pero eso no es creer. No, no, hay que creer en el hombre Jesús. Y creer en el hombre Jesús es una barbaridad. ¿Cómo voy a creer yo que mi destino eterno y el destino eterno de todas las cosas pasan a través del hombre Jesús? Es una barbaridad, pero barbaridad de fe. Y ahí está. Y es de lo que te van a examinar, de esa fe. Esperanza en el hombre Jesús. ¿En quién vas a esperar si no? Entonces, también nos parece una barbaridad, ¿verdad? La esperanza es el fin, la esperanza es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de los deseos más profundos del corazón. Y entonces, claro, cuando le predicas a las personas solamente el hombre Jesús, se quedan como, ah, no, es que yo creí que era algo más que hombre, algo más que un hombre, yo busco a Dios. Vale, si en el hombre Jesús tú vas a encontrar a Dios, pero pasa humildemente por el hombre Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Crees esto?, le decía el Señor a Tomás. Y amar, ¿a quién? Al hombre Jesús. Ahora diréis vosotros, pues qué poca cosa. Toda la religión cristiana consiste en eso. Pues yo me hago moro, porque los moros no se quedan en un nombre. Los moros pues tienen al gran Alá, el misericordioso, el tal cual. Pues no. Nosotros tenemos nada más que al hombre Jesús en el cual creemos, en el cual esperamos y al cual nosotros queremos amar. Lo que nos une con Dios, por lo tanto, es las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pasadas por Cristo, pasadas por Jesucristo. Y si tú vas encontrando en tu vida una experiencia de que prácticamente solo Jesucristo es el que deseas y actúas, tienes fe en Cristo, esperanza en Cristo y esto, date por bendecido. Date por bendecido porque Dios te está haciendo la gran revelación, la revelación de su plan desde el antiguo, desde siempre, llegar a la salvación, a la redención, a la transformación, a la recapitulación de este mundo, al pleroma total, a través y en el hombre Jesús. Yo no sé cómo suena esto, pero por eso decía, yo creo que Maranata está capacitada para esta humildad de llegar a Dios en Jesús, por Jesús y desde Jesús, el hombre Jesús. Que sabemos que es Dios, pero eso lo sabemos después de la resurrección. Eso ya nos lo dice después el Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío. Y nos hemos dado cuenta, como los apóstoles andan, a este que seguíamos. ¿Por qué? Porque el Señor va haciendo su revelación poco a poco. Porque hay un peligro muy grande en creer a Jesucristo como Dios. El peligro grandísimo de creer a Jesucristo como Dios es no creerle como hombre. Y si no crees a Jesucristo como hombre, no tiene nada que ver con tu vida. Tienes un cáncer y Jesucristo pasa del cáncer. Porque es Dios. No te das cuenta. Y si tú dices, no, Jesucristo solo es Dios, chocas directamente con Calcedonia. Chocas directamente con el Concilio de Calcedonia, que te dice que Dios no sufrió. Y si Dios no sufrió, Dios no ha tenido sufrimiento, no ha tenido cáncer ni ha tenido nada, pero tú lo tienes. Y entonces es un problema. Si crees en Jesucristo como Dios y solo como Dios, y lo es, pues tienes el peligro de no creer en Él como hombre. Entonces, tu vida no tiene nada que ver con la suya. O, si queréis, mejor al revés. Su vida no tiene nada que ver con la tuya. Y si Jesucristo no viene, no tiene nada que ver con la tuya, cuando estés en sufrimiento gordo, estás tan desvalido como cualquier ateo o como cualquier, qué sé yo, de otra religión. No tienes a una carne que ha pasado por tu carne o que ha vivido lo mismo que tu carne. Tu carne ya no puede ser la carne del crucificado. Ya no. Porque como no crees en el crucificado, solo crees que es Dios, entonces ya no llega a lo profundo de tu experiencia, la experiencia de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Qué pantomima hizo este Señor en el Calvario? ¿Qué pantomima? Siendo Dios, Claro, siendo Dios no sufrió. No, hermano. Hombre, créelo como hombre y llega a lo profundo de su vida. Ayer os decía en la homilía, pues que cuando Jesucristo predicaba, porque el Calvario de Jesucristo fue toda la vida. Toda la vida de Jesucristo fue pasión y muerte y resurrección también, porque tenía la alegría del Espíritu Santo y tenía el gozo del Espíritu Santo, pero del Espíritu Santo. Su humanidad era estrujada como la tuya. La inteligencia de Jesucristo era estrujada también. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y un día descubrí que cuando Jesucristo a los 12 años estaba junto a los maestros, pues yo siempre había creído que Jesucristo se había quedado en el templo un poco así como para exhibirse, que por cierto es lo que dicen la mayoría de los santos padres, pero yo no digo eso. Así como diciendo, yo sé más que todos vosotros. Y les dio unas lecciones de escritura y de sabiduría y de conocimiento de Dios. Pero ahora ya, según voy creciendo yo, me di cuenta que va. Jesucristo, ya a los 12 años le andaba rondando el problema de su vocación, como a muchos niños y niñas. Ya a los 12 años le andaba rondando el problema de su vocación. ¿Qué seré yo? Yo noto de mí, dentro de mí, cosas, y cosas espirituales, cosas de Dios. ¿Me traéis un poco de agua? Cosas de Dios. Noto algo. Espera. Cosas de Dios. Y claro, el pobre Jesús a sus 12 años, ya con un problema de vocación, pues. Y entonces se quedó para escuchar a los maestros del templo a ver de qué le hablaban. ¿Quién era ese Dios que le andaba hurgando ya su interior? Y le andaba diciendo cositas que a lo mejor ni al propio Jesús le gustaban gran cosa. Porque debía de ser muy, ¿cómo se llama cuando un niño es muy despierto pronto? Precoz. Muy precoz. Precoz, no sé si es esa la palabra, pero bueno. No, esos niños que son. Que no. Esos niños que son genios. Superdotados. Era un superdotado. Espiritual, claro. Pero hombre, ¿eh? Hombre. Un superdotado. Y tendría dentro sus problemas. Y a mí me huele que Jesucristo a los 12 años ya andaba rondando el tema de Isaías 53. El que no sepa lo que dice Isaías 53, le pongo en penitencia. Hoy, que se lea a Isaías 53. Y Jesucristo lo había leído a los 12 años. Y él querría saber a quién se refiere ese capítulo de Isaías 53. Y como el niño era muy precoz y como el niño era superdotado, yo creo que andaba diciendo, a ver si soy yo. A ver si me toca a mí. Y menudo, menudo. Toda su vida fue pasión y muerte. Cuando Jesucristo predicaba, como decía ayer, yo soy el pan de vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Yo le resucitaré en el último día. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre. Pero vosotros creéis que Jesucristo entendía algo de lo que decía. Pero vosotros creéis que Jesucristo le gustaba lo que decía. ¿Vosotros creéis eso? Jesucristo se las pasaba malísimas en esos momentos. Y diciendo, pero Señor, ¿dónde me llevas? ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Qué burradas estoy diciendo? Porque para la carne, eso son burradas. El mismo Jesús, que no sabía salir del atolladero, dice, bueno, mirad, las cosas del Espíritu son las que interesan. Y a mí me está soplando el Espíritu. Por lo tanto, estoy diciendo cosas en el Espíritu. Vosotros no las entendéis, pues no las entendáis. Pero yo estoy diciendo cosas en el Espíritu. Y entonces, pues, se le fueron. Como se van tantos, se le fueron gran parte. Y quedaron los 12 en una esquina. Y también fue Jesucristo con valentía y seguro de que hablaba en el Espíritu, que eso es otra cosa. Les dijo, ¿y vosotros qué? Y San Pedro respondió, Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Una respuesta muy superior a San Pedro, por supuesto. San Pedro no entendía nada, nada más que de peces. Y en aquel momento, menos todavía, pues se la había olvidado. Ya llevaba un año y pico con Jesucristo. ¿Y qué palabras tuvo San Pedro en el Espíritu? Preciosas, ungidas, profundamente ungidas. Tú, Señor, tienes palabras, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿cómo se lo pasaría al predicar y cómo se lo pasaría? La vida de Jesucristo fue una vida en carne, pero asumida por el Espíritu Santo. Y bueno, que no haga conmigo eso. Que no haga tanto, por lo menos. Porque ya no tengo carne para resistir esas cosas. No sé vosotros si tenéis carne para resistir esas cosas. Yo creo que no. Que no la tenéis. Pero bueno, con Espíritu Santo algo más se puede tener. Pues bien, hermanos. Unirse a Jesucristo con la fe, la esperanza y la caridad. ¿Verdad? Qué sencillo es el cristianismo. Mira que se nos han echado discursos sobre la perfección, sobre las virtudes, sobre las obras, sobre todo lo que tienes que hacer, sobre los mandamientos, sobre mil cosas, porque esto es lo que tienes que hacer para agradar a Dios, porque, bueno, pues es más sencillo, muchísimo más sencillo, mucho más vital y mucho más agradable a ti y a Jesucristo, creer en Jesucristo, esperar en Jesucristo y amar a Jesucristo. Pero tiene el problema de que amas a un hombre y tienes que amar a un hombre, te tienes que quedar en eso. La vieja Concepción Andreu, de Maranata, que murió a los 102 años, lo digo por los nuevos, ya me decía a mí, al final de su vida, Chus, mira, amo tanto y creo tanto en Jesucristo como hombre que se me ha olvidado Dios. Ya es que no, como que no tuviera nada que ver con Dios. Ya, Jesucristo y nada más que Jesucristo. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Es una herejía esto? Y yo le dije, tú sigue. Con enamorarte de Jesucristo, hombre, ya vale. Ya vale. Porque enamorándose de Jesucristo, hombre, como su divinidad es inseparable, pues estás enamorado también de la divinidad. El Espíritu Santo no va a permitir que tú a los 102 años te enamores de Jesucristo, hombre, que salgas en el hola. Pues no, es otra cosa. es de espíritu. No te van a sacar en el hola, para nada. O sea que tú sigue ahí, con ese poder y fuerza del Espíritu Santo. Pues bien, todos sabemos que nos hemos encontrado la vida con mucha gente que llenas de obras, llenas de cumplimiento, de leyes, de normas, de constituciones, y son gente muy buena que va acercándose a Dios como puede, pero sin descubrir a Jesucristo. Y la fe y la esperanza y la caridad solamente tienen valor por el descubrimiento de Jesucristo. Solo. Y la fe, la esperanza y la caridad es lo que nos hace cristianos. Lo único que no tienen las demás religiones, fe en Cristo, esperanza en Cristo. Porque dicen, ¡ay, los valores cristianos! Lo que hay que predicar a los chicos son los valores cristianos. ¿Y cuáles son los valores cristianos? Pues mire usted, la solidaridad, no sé cuántos y no sé cuál. Digo, eso también lo hacen los hindúes. Eso también lo hacen los budistas. Eso lo hace todo el mundo. Lo que llaman ahora valores cristianos que se predican por ahí son de todas las religiones y de los hombres de buena voluntad que no pertenecen a ninguna religión. Eso son cristianos también, pero no específicos, no valores cristianos de verdad. Sino que son altos valores humanos que lo asumen, por lo tanto, todas las religiones y todas las, las éticas, las morales. Ahora bien, las tres virtudes teologales, llamémoslas así, son virtudes que nos unen a lo cristiano en el centro. Y lo cristiano, figúrate, lo cristiano es carne, está unido a la carne. ¡Qué cosa, verdad! A lo humano. El mismo Jesucristo se atreve a hacer el que coma mi carne. Si no come mi carne. Y nosotros, claro, como somos muy iluminados y etéreos, por decir, va, la carne, pues buena cosa. Encima de hombre. Si fuera carne de una ternera de Lesla, pues bueno, o del Valle Emblés de Ávila. Pero carne de. La carne. ¿Cuánto tiene que iluminarnos el Espíritu Santo? Y qué bonito es esto. Y qué bonita es toda la creación entendida así. Qué bonita es toda la creación. Qué bonitos son los millones y millones y trillones de años de la evolución que va preparando todo a un mundo como este, que es bello este mundo. Y que solamente tiene sentido en Jesucristo. Este mundo ha sido creado para Jesucristo y para los que creen en Jesucristo, solo para eso. Y no solamente eso, sino que se consumará en Jesucristo. Porque, como decía antes, Él es el pleroma. Pues bien, estas virtudes teologales que se nos dan en el bautismo, la semillita se nos la pone en el bautismo, pero entra dentro, digamos, de el desarrollo humano. Y al entrar dentro del desarrollo humano, las pobres virtudes teologales, que son, digamos, de Espíritu Santo, tienen que pasar muy mal. Fijaros cuántos niños bautizados. No hablo de los no bautizados. ¿Cuántos niños bautizados que se les inyecta la fe en el bautismo, después esa fe pasa por tantos avatares, verdad? Que en muchos hasta se pierde, a pesar de ser el Espíritu Santo, pero no tienen. Crecen como entre abrojo y se pierde la fe tantas veces. En otros llega un poco más arriba. La esperanza igual, con las cosas que nos ofrece este mundo, con la cantidad de esperanzas que hay aquí. ¿Cómo va a crecer la esperancilla sobrenatural que se infunde en un niño o en una persona nueva, bautizada, ¿cómo va a crecer? Entonces tiene montones de dificultades y escollos, o como se diga eso, escollos, se dice en español, exacto, para crecer. Y el amor, anda, que no hay amores y que no crecen amores dentro de nosotros. ¿Y dónde está el amor caridad con que somos amados por Dios? ¿Dónde está encerradica ahí? Los que tenemos fe, esperanza y caridad, pues podemos dar gracias a Dios a lo mejor por nuestros padres, a lo mejor por nuestra educación, por nuestra trayectoria, que nos han salvaguardado de alguna forma de los problemas del mundo, pues un poco por lo menos. Entonces ha ido creciendo la fe, la esperanza, la caridad. Pero después venían otras épocas, otras etapas, en que, como el mundo es tan poderoso, como hoy día todos los elementos de fe parece que no existen, solo existe lo que sale en la televisión, lo que es público. Y todo esto de la fe, la esperanza, lo quieren hacer privadísimo, no quieren que salga de las sacristías. Que cada uno lo viva en el interior de su corazón y de su alma, pero nada de público. Lo público está copado. ¿Está copado por quién? Pues por todos los copadores que hay, por todos los, qué sé yo, empezando por los políticos y terminando muchas veces hasta por los mismos religiosos o la misma predicación. Porque no me digáis que no hay predicación que de alguna forma sotapa o soslaya estos temas. Hay muchos curas que no se atreven a predicar de esto, que predican cosas tangibles, reales, como dicen ellos, el bien a los demás, el bien a los pobres, el bien es, pero el bien a los pobres es otro de los valores, pero que no es específicamente cristiano. Es que creéis que solamente quieren a los pobres los cristianos. Pobres son pobres, en todas partes. Entonces, le cuesta mucho a estas. Pero si van creciendo, y entonces entramos ya en nuestro tramo, en el tramo, digamos, o en el nivel mejor, al que estamos llegando nosotros a través de esta escuela de perfección, que se llama la renovación carismática. En nuestro caso, ya que es una semana de oración de Maranata, pues el Maranata. Y aquí, en Maranata, llegamos a un momento en que ya tienen su función los dones. Aquí, si el Espíritu nos ha preservado y nos ha traído a un momento en que creemos ya en la experiencia de Jesucristo que Él nos ha dado, de fe, de esperanza y caridad, entonces llegamos a un nivel en que empieza a funcionar el Espíritu Santo de una forma más libre. Y ya entran los dones. Y entonces decimos, pero bueno, ¿y los dones qué tienen que ver con las virtudes teologales? Pues mire usted, es que según la teología de todos los siglos, las virtudes teologales, aún en este nivel carismático que nosotros vivimos, necesitan de los dones porque son y siguen siendo débiles. Y el don, que es el nivel del don, es lo que hace que las virtudes verdaderamente se acerquen vivas, ardientes, conocedoras y tocadoras de Jesucristo. La fe total en Jesucristo, una fe total en Jesucristo nunca existirá en mí sin el don de inteligencia, que me abre los ojos al misterio profundísimo de este hombre que se llama Jesús. ¿Y por qué son los dones los que abren esta? Es el Espíritu Santo que te da este don de inteligencia para entender el misterio profundo de este hombre, Jesús. Pero también el Espíritu Santo, con otro don, te abre tu corazón para que este hombre, Jesús, que ya lo has descubierto, sea tu amor. Y amor por encima de todos los amores. De tal forma que nada ni nadie te pueda separar de él. Pero para eso se necesita un don. Nosotros en Maranata, sabéis que en la predicación de Maranata se ha hablado mucho, o más, si queréis, del nivel de los dones, del nivel del don en singular. Y ha habido mucha tela a lo largo de los años. No hemos especificado mucho el nivel de los dones porque tampoco lo hemos necesitado. Hemos necesitado que la gente crezca en este nivel del don. Es decir, que sepa distinguir el nivel puramente racional de la teología y pase al nivel del don, de la experiencia del don del Espíritu Santo. Que, digamos, después ese don se puede dividir en distintas formas de don, que son los 7 dones del Espíritu Santo y algunos más que podríamos meter también por ahí. Pero las virtudes teologales, digamos, haciéndolas vivas y ardientes mediante los dones del Espíritu Santo, llegan a Jesucristo de tal forma que Jesucristo para ti es tu fe, tu esperanza y tu amor. San Pablo dice otras frases: Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación, redención, que son como otras virtudes teologales, si queréis, pero que se refieren al mismo Jesús, al mismo Jesucristo. Pues bien, nosotros queremos en estas charlas, pues sencillamente pues nos ceñimos a los 7 dones clásicos. Entonces, pues vamos a hablar del don de sabiduría, por ejemplo, esta tarde. Hablamos del don de sabiduría y diremos, ¿qué sentido tiene el don de sabiduría? El sentido del don de sabiduría tiene que ser para ayudar a una de las grandes virtudes. El sentido del don de sabiduría, hemos visto que la inteligencia ayuda a la fe y la hace viva, vivísima. ¿Qué sentido tiene el don de sabiduría? El don de sabiduría ayuda, es decir, viene a elevar y a darle brillantez total a la caridad, al amor. Y así iremos desgranando cada uno de los dones. Y entonces nos daremos cuenta cómo los dones son cosas muy importantes. Si no, pues vivimos una fe y una esperanza y una caridad, sí, pero si no están con el don, si el don no las mete fuego debajo, pues sencillamente no acaban de encontrar esa realidad y esa experiencia y esa viveza profunda en Jesucristo, que es lo que nos hace profundamente cristianos y verdaderamente cristianos. Te pueden objetar, tú tienes mucha fe en Jesucristo, pero no haces nada. Hombre, es que me ha dado un derrame cerebral y estoy, podía decir uno, mi amigo, me ha dado un derrame cerebral y es que no puedo hacer nada, me lo tienen que hacer todo. Luego ya no tienes fe. ¿Cómo que no tengo fe? Más que nunca. La fe no se identifica con ninguna obra. La fe no se identifica con ninguna obra. La fe es un don del Espíritu Santo Y ese don del Espíritu Santo puede suceder en ti aunque no hayas hecho nada en la vida, porque a lo mejor no has podido hacer nada, has nacido enfermo, totalmente enfermo, y no has podido ganarte nada. Es decir, es así. La fe, el conocimiento de los misterios de Dios, que el Espíritu nos va iluminando. Para eso tenemos, como digo, el don de inteligencia y todas estas cosas. La esperanza. La esperanza es ayudada por el don de temor de Dios. Eso lo tenemos que explicar porque tiene también lo suyo. ¿Cómo vamos a ir a ver a una persona y a un lugar que no queremos? El don de temor de Dios, no temor a Dios, sino temor de Dios. Y temor de Dios significa temor de perder a Dios. Tú, si tienes un novio, puedes tener dos temores acerca de él. Puedes temer a tu novio por dos razones. La primera, porque es muy bruto y tiene cada cosa y cada contestación. Entonces temes a tu novio, ¿no? Le temes. Pero también puedes tener otro temor, que ya no es a tu novio, sino de tu novio. ¿Y cuál es el segundo temor? A perderlo. Mira que si se me va con otra, con lo que yo le quiero, con lo que yo le quiero. Entonces, esta segunda parte del don de temor, esta segunda parte del temor, es donde encaja el don. Temor a perder a Jesucristo. Porque el temor de perder a Jesucristo, pues, aviva la esperanza, la virtud de la esperanza. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y al avivar tu esperanza en Jesucristo, esperas en Él con toda tu alma, esperas que te sea fiel, esperas que no lo pierdas por tu culpa, esperas no meter la pata, esperas yo no sé qué cosas. Con respecto a un hombre de este mundo puedes meter la pata, con respecto a Jesucristo es más difícil meter la pata, pero todo puede suceder. Entonces, como veis, pues, la esperanza, digamos, es fortalecida por este don de temor de Dios, temor de Dios, que significa cualquier cosa menos perderlo, cualquier cosa menos perderlo. El temor a Dios también lo tiene mucha gente. Hay mucha gente que tiene temor a Dios, no porque sea tan bruto como tu novio, pero tú lo haces bruto. En tu imaginación dices, me va a castigar, me va a hacer esto, me va a dar. Él no es así, pero tú, por tu formación o por tus, qué sé yo, por tus neuronas o por tu forma de definir las cosas o de vivirlas o la experiencia que tengas, pues, si desde pequeña te han zurrado mucho, pues y te trasladan ese concepto a Dios, pues Dios, ¿quién es? Uno que te está esperando para que, si lo haces mal, pues te vaya a zurrar, ¿no? Bien. El amor es este. La esperanza, por ejemplo. Esperanza es muy bonita. Yo siempre pienso, y termino ya con esto, porque si no me enredo mucho. Termino con esto, que yo uno de los hombres en que creo que está en el cielo es un ateo que se llamaba Unamuno. Y yo creo que está en el cielo sencillamente porque fue justificado por la esperanza. San Pablo dice, nos justifica la fe. Y yo lo entiendo. Porque San Pablo contraponía la fe a las obras. ¿Entendéis? Fe en Jesucristo, no fe en tus obras o las obras de la ley. Lo que nos justifica es la fe en Jesucristo. Pero después de pasada la discusión con los judíos o judaizantes, si yo me hubiera encontrado un siglo más tarde, ya que no había eso con San Pablo, le hubiera dicho: oye, Pablo, nos justifica la fe, pero la esperanza no nos podría justificar. Y no nos podría justificar el amor. ¿Y qué diría? Porque un amor es un caso muy claro de un hombre que no creía, por los rollos estos intelectuales que hay ahora en mucha gente, por el idealismo que es filosófico, que se ha metido, y no hay sitio para la fe, que es también del orden del conocimiento, aunque sobrenatural. Pero Unamuno deseaba, y el deseo pertenece al reino de la esperanza. Deseaba con toda su alma que fuera verdad lo que decía la fe en la que no creía. ¿Os dais cuenta? No creía en nada de lo que decía la fe, pero lo deseaba. Ojalá y fuera verdad. Ojalá y mi mujer tuviera razón. Su mujer que creía en todo. Ojalá. Ese último epitafio, el epitafio. Bueno, el epitafio siempre es el último. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Qué mal se lo tuvo que pasar. Definió su vida como sentimiento trágico. Y escribió un libro que se tituló El sentimiento trágico de la vida. Es que desear con toda su alma aquello que no creen, en lo que no creen. Pero figuraos, hay muchas personas que creen en Jesucristo y no lo desean. No desean estar con Él, no desean. Y nos vamos a encontrar con la paradoja de que como no hemos deseado a Jesucristo y por lo tanto nunca hemos deseado morirnos, cuando nos curamos y lleguemos allá, nos encontraremos extraños diciendo: no, si es que estoy en una casa a la que no he querido venir. Y a ver a una gente pues que no me interesaba gran cosa. Yo andaba por otros líos allá abajo. Es un lío eso, ¿verdad? Bueno, pues Unamuno, en su corazón, lo más profundo, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar de la vida, del sentimiento trágico que tenía. Nosotros no tenemos ese sentimiento trágico, aunque un poco sí, porque la fe y la esperanza y esto es de non visis, de lo que no hemos visto, ninguno ojo vio ni oyó, pero que el Espíritu Santo, como dice San Pablo, nos da la prueba y nos ha metido esa esperanza profunda en el corazón. Bueno, hermanos, pues con esto termino y ya sabéis un poco el sentido de hablar de cada uno de los dones, para ver cómo ayudan a la fe, según vayamos viéndolo, la esperanza y la caridad ayudan a unirnos y a profundizar en esta experiencia de Jesucristo, hombre, que el Espíritu Santo nos ha dado en tantos años de vida cristiana y después, últimamente, de renovación carismática.